La Biblia está repleta de ilustraciones visuales del pecado. Y a través de ellos, Dios nos invita a venir y a pensar acerca del pecado de estas formas. Él quiere que conozcamos de lo que se trata con específicos, no solo de poseer algún conocimiento que no tiene mucho efecto en nuestra vida. Y como tal, Él usa imágenes vívidas para despertarnos y agarrar nuestra atención. En Génesis 4:7, Él lo describe al pecado como un animal listo para agarrarnos en el momento oportuno. El capítulo 14 de Ezequiel lo describe como ídolos, y Proverbios lo describe como un adúltera, quienes pies van a la muerte y quien nos invita a su casa. Y Pablo lo describe como un gangrene, una enfermedad mortal. Cuando el pecado y la tentación vienen por el camino, hay más que está en juego y hay más que está en riesgo que entra al ojo. El ojo físico ve poco peligro y que va a ser un pecado más. Pero los ojos espirituales, ojos que han sido abiertos por Dios para ver la realidad por lo que es, lo que ven es un león rugiente que está listo para devorar a nosotros. Como puede ver, nosotros reaccionamos diferente a la idea vaga de la tentación que lo que reaccionamos a un león que está a la puerta, listo para atraparnos. Uno no parece tan mal, el otro necesita ser matado antes que se nos mate a nosotros. Afortunadamente, el Señor conoce eso y por esta razón Él ha llenado su palabra con visualizaciones, imágenes e ilustraciones para que podamos usar nuestras mentes para imaginar y comprender las realidades espirituales. Y si han estado aquí por un tiempo, saben que el capítulo 6 de Romanos no es diferente. Es un capítulo muy visual. Hemos visto un juicio con la crucifixión, la resurrección, nuevas vidas, la esclavitud, la ceguedad, cadenas rotas, tronos, armas y mucho más. Y el día de hoy vamos a ir a un versículo familiar y Pablo nos invita a imaginar la realidad espiritual que está detrás de sus escrituras. Así que si tienen sus Biblias, ábrenlas a Romanos capítulo 6, versículo 23. Es el último versículo en el capítulo 6 y es un versículo que probablemente ustedes han memorizado, quizás aún sin intentar hacerlo. Así que ven conmigo Romanos 6, 23. Es muy corto. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si en algún momento ha compartido el Evangelio o ha preparado para hacerlo, probablemente tiene estos dos versículos en su memoria, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte. Y si son como yo, probablemente han comprendido ese versículo por mucho tiempo como algo así. La consecuencia de pecar es la muerte. O la muerte es la consecuencia de pecar. O sea, si hacemos pecado, recibe la muerte. Y mientras que eso es una declaración acertada, no es todo lo que este versículo está diciendo. hay mucho más que se comunica aquí que solo eso. Hay más que hay que decir y hay una imagen diferente que debemos comprender. Así que quiero iluminar la palabra de una forma que ayuda con la meta de tratar de ampliar su pelea contra el pecado. Queremos ser más felices en Cristo y simultáneamente queremos tener más seriedad en cuanto al pecado. Muchos cristianos solo hacen uno o el otro, o son muy felices, ignorantes, o está tan enfocado en el pecado y en la pelea espiritual que no tienen gozo. Lo que el Señor quiere para nosotros es gozo y también una seriedad y aún un odio hacia el pecado. Pues eso puede funcionar en nuestra mente, ambas cosas, porque esa es la meta, ser seriamente feliz y también personas maduras en Jesús. Bueno, creo que hay dos puntos claves y no es muy creativo aquí o difícil de entender, porque está aquí mismo en el texto, dos puntos. Y están aquí en la pantalla. Número uno, la paga del pecado es muerte. Y el segundo es, el regalo de Dios es vida eterna. Dos puntos clave. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Lo que vemos aquí en la estructura de este versículo es muy importante para nuestra comprensión. Lo que vemos aquí es una comparación y un paralelo, o más bien tres comparaciones y tres paralelos. ¿Usted recuerda en el capítulo 5 cuando Pablo hizo este argumento que comparaba y contrastaba a Adán con Cristo? Hice esto mucho. Esto nos forzó a interpretar las cosas de una manera, de una cierta manera, para mantener el paralelo. Por ejemplo, el pecado viene al mundo a través de un hombre, y de igual manera la salvación y la justicia y la vida viene al mundo a través de un hombre. Son paralelos en la manera en que funcionan. Cada uno va a ser la cabeza de lo que viene detrás de ellos. Todos los que están en Adán mueren y todos los que están en Cristo viven. Ese mismo concepto del paralelo se usa también aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que vamos a ver es que hay tres paralelos aquí. En cada uno de los puntos que le he dado hay un maestro y un arreglo y un resultado, o podríamos decir un destino. Y le he dado esas tres secciones en su volante. Los maestros son el pecado y Dios. Los maestros son el pecado y Dios. Los arreglos son las pagas y un regalo. La paga y el regalo. Y los resultados son la muerte eterna y la vida eterna. Y esto va a ser más claro mientras vamos. Si ha comprendido este texto como hacemos pecados y recibimos la muerte como consecuencia, eso no dice toda la historia y ese paralelo no funciona. Ve el texto. Como es un paralelo, tiene que trabajar de la misma forma para ambas cosas. Si está diciendo, si cometemos pecados, recibimos pecados, entonces por el otro lado tiene que estar diciendo, si cometemos a Dios, entonces recibimos la vida. Pero esto no funciona y no tiene sentido. Cuando Pablo dice que la paga del pecado es muerte, no creo que él está diciendo que es la paga de hacer pecados. Más bien, el cuadro que encuadra mejor en el contexto es que el pecado es como un maestro de esclavos y que Dios es otro maestro de esclavos. Y sabemos que hay dos maestros de esclavos, el pecado y Dios. Y en este arreglo, si obedecemos al pecado, si Él es el maestro de esclavitud, entonces Él paga él le paga. El pecado es el que le paga, es como un empleador, un contratador. Y el paralelo aquí es que Dios da regalos. O sea, Dios da regalos y el pecado paga un salario. El versículo 22 de la semana pasada dice que hemos sido libertados del pecado y hemos hecho siervos de Dios. Están empezando a ver esta imagen. El pecado es un maestro de esclavitud y Dios es el otro. Y cuando somos salvos, Dios nos libera de uno de los maestros, el pecado, y nos esclava al otro, que es a sí mismo. Y la paga del uno es pagado por el pecado, y la dádiva o el regalo del otro es dado por Dios. Y la razón de que esto es tan importante es porque hasta que comprendemos esto, las verdades espirituales acerca de Dios y el pecado no vamos a comprender. Considere conmigo, por un momento, estos dos maestros, el pecado y Dios. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. El maestro del pecado paga un salario y el maestro de esclavos, Dios, da regalos. Uno paga, uno da. ¿Por qué eso importante? Bueno, piense acerca de la diferencia entre salarios y regalos. Un salario es algo que uno merece y un regalo es algo que no puede merecer. Si uno lo gana, no es un regalo. Algo que uno gana, un salario que uno gana, es un asunto de una deuda y justicia, mientras que un regalo es un asunto de beneficencia y gracia. Puede demandar a alguien por no pagar un salario, pero no puede demandar a alguien por no darle un regalo gratis. Los cortes no funcionan así. Y de bajo gracia, bajo la gracia, nosotros recibimos regalos, pero no ganamos salarios. Salarios son algo que merecemos. Nunca merecemos un regalo gratis. Si lo merecemos, no es un regalo. Esa es la diferencia entre un regalo y un salario. Simplemente uno no puede merecer o ganar un regalo, no es posible. Y si esto parece un poco redundante, esto es intencional, porque yo puedo decir esto vez tras vez tras vez y la mitad de nosotros no lo vamos a captar. O por lo menos vamos a perder la aplicación de ello. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones. Primero, porque se nos ha enseñado un evangelio falso con doctrina errónea por la mayoría de nuestra vida. Y segundo, y esto posiblemente es porque el primero sucede, en la cultura del Occidente y mucho más en América, se nos enseña acerca de nuestros derechos, nuestras demandas y lo que nosotros merecemos. Y no importa si estamos hablando acerca de la persona que trabaja fuertemente y ha ganado todo lo que tienen por su propio mérito, estamos también, o si estamos hablando de la persona que piensa que debe recibir cosas por las cuales no han trabajado. No importa, pero se nos ha enseñado este concepto de derechos y de merecer las cosas. Esto es como pensamos, es la manera en que nuestras mentes han sido entrenados a operar. Y cuando traemos ese tipo de pensamiento a la Biblia y al Evangelio en particular, no funciona. Y entonces creamos todo tipo de doctrinas falsas y evangelios falsos. Y esto es lo que la mayoría del mundo occidental ha hecho y es lo que predominantemente se enseña en estos días. Y eso es porque es tan importante que comprendemos esto, porque lo que Dios está tratando de hacer a través del apóstol Pablo es totalmente cambiar nuestra paradigma. Él quiere hacer cambiar nuestro mundo y humillarnos y llenarnos con un gozo al comunicarnos que el Evangelio es un regalo. Uno no lo gana, uno no lo merece, no contribuye a ello para nada. Y si en cualquier momento pensamos acerca de nuestra relación con Dios en términos de lo que merecemos o lo que hemos ganado, somos fritos. Y eso es otro sermón completo de aplicación, porque nuestro orgullo, somos tentados a pensar que cuando hacemos mucho por Dios, Él tiene una deuda con nosotros. Somos tentados que merecemos buenas cosas, merecemos bendiciones. Y evitar cosas difíciles porque hemos hecho mucho por Dios. Claro, no lo hemos expresado así, pero lo sentimos. Y nos frustramos o empezamos a cuestionar a Dios cuando no sucede así. Tenemos estas expectativas. Todos nosotros lo hemos hecho conscientemente o inconscientemente, quizás en esta última semana. Esto significa, si esto es cierto, eso significa que una comprensión errónea de esto, profundo en nuestro corazón, todavía existe. Todavía tenemos un sentir erróneo. Podamos trabajar para Dios y tratar de complacerle toda la vida y Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Pero esa verdad es muy extraño para nosotros en la cultura. Y Pablo está tratando de que comprendamos esto con la analogía de esclavos. Lo más que comprendemos esto, sabemos que esto es algo glorioso y maravilloso y lleno de gozo. Quiero que piensen acerca de la esclavitud por un momento. La semana pasada vimos que hay partes de esta analogía que funcionan y otras que no. Una cosa que vimos es que la esclavitud en este contexto no significa y no implica ser forzados o requeridos a hacer algo que no queremos hacer. Eso no es la intención. Quizás eso es lo que pensamos cuando pensamos en la esclavitud, pero eso no es lo que significa. Más bien, la esclavitud aquí es ser empoderados para hacer lo que amamos más. O sea, la esclavitud en este contexto es muy cerca de lo que comprendemos acerca del término libertad. Por eso hay una confusión acerca del concepto de la libre albedrío. Hay una esclavitud ideal y perfecta en el mundo, y eso es la esclavitud de humanos a Dios, a su creador. Esto es lo que no, se nos ha creado para hacer. Y ser un cristiano y ser reconciliados a Dios es un regreso a esa forma de esclavitud legítima que sirve nuestro bien y nuestro gozo en Cristo. Con todas las formas de esclavitud corruptas y malvadas que han tomado lugar en el mundo, este aspecto es verdad de nuestro Dios asombroso, que Él es el dueño de nosotros. Y si somos cristianos, Él se adueña de nosotros dos veces. Pablo dice en 1 Corintios 6, 20, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. En virtud de la creación, Dios es dueño de todos. Y en virtud de su redención, Él también es dueño de todo su pueblo redimido. Y si Él adueña a nosotros, somos suyos. y no merecemos nada de nuestra parte, porque Él nos ha comprado. Y la razón de porque esto es buena noticia son dos cosas. Primero, vimos la semana pasada que la vida eterna depende de ser un esclavo de Dios, lo que significa que ser un esclavo de Dios es muy buena noticia. Amén. Pero la segunda razón que informa la primera es que el maestro verdadero en el universo, quien es Dios, solo da regalos a su pueblo y nunca paga un salario. Y eso es muy bueno. Nadie en una relación salvífica con Dios puede relacionar a Él en términos de salario. ¿Por qué? Porque Él no paga salarios. Comprenda esto, Dios nunca paga un salario a su pueblo. Él no nos paga de ninguna vez. No somos pagados por Dios. En Cristo Jesús todo es un regalo. No hay negociaciones con Dios. No hay salarios aquí, solo regalos. Y el orgulloso no puede aceptar esto. No pueden bajarle suficientemente para decir que no hay contribución de mi parte, que no lo gano, que no lo merezco. Eso no funciona para ellos. Por naturaleza, nosotros somos así. Piense de esta forma. En el día del juicio, Dios le pregunta, ¿por qué debo dejarle entrar y vivir en mi cielo? ¿Cómo respondería? No hay que responder en voz alta, pero piénselo en su mente. Si la primera palabra que salga de su boca es yo, entonces uno va a perecer. Pero realmente yo no soy nada, solo es tú. Solo es Él, Dios, en este arreglo. Dios nos da la salvación como un regalo. Si nosotros respondemos yo de alguna forma, entonces no vamos a entrar en el cielo, porque yo no hice nada. Y esto es exactamente lo que los creyentes ilegítimos hicieron en Mateo 7:22. Ellos dijeron algo así: Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No hicimos muchos actos? Y ese es el punto, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Si nosotros contribuimos a algo, no importa cuán pequeño, entonces no es un regalo gratis. Por eso estoy tomando mi tiempo hablando acerca de salarios y regalos aquí en Romanos 6:23. El arreglo con Dios en Cristo para todo su pueblo es solamente regalo tras regalo, tras regalo, tras regalo, tras regalo. ¿Y qué implicación esto tiene para este tiempo de Navidad? En Cristo solo hay regalos y Él es el regalo más grande. Esto es tan importante y tan precioso, y todo lo que nosotros hacemos es recibir. Si tratamos de convertir el Evangelio en un contrato de empleo, no funciona y no salva, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús no es un contrato de empleo en donde nosotros ganamos un salario. No, el Evangelio de Cristo Jesús es solo un regalo gratis. Amén. Ahora, el pecado es muy diferente, es un tipo de maestro diferente. Él paga salarios, o por lo menos parece hacerlo. Y nunca fuimos creados de estar en ese tipo de relación. No hemos sido creados así, no importa si es un creyente o no. Una vez escuché un pastor escuchar una pregunta de un padre cuyo hijo había muerto momentos después de nacer. Y la pregunta fue, ¿por qué Dios hubiera creado un bebé para vivir por solo 3 minutos? Y mientras que puedo decir mucho acerca de esto, podemos hablar de la soberanía de Dios y sus buenos propósitos, pero la primera parte de su respuesta fue así. ¿Por qué Dios crearía un bebé para vivir por 3 minutos? Bueno, él respondió, no lo hizo. Él creó a ese bebé y a cada persona que jamás ha existido para vivir para siempre. No fuimos creados para ser esclavos al pecado. Fuimos creados para tener una relación perfecta y plena con Dios. Pero el pecado que hicimos en el huerto del Edén lo arruinó. Y ahora por nuestra propia naturaleza somos esclavizados al pecado y Él paga salario. ¿Por qué es eso malas noticias? Bueno, eso son noticias malas porque el pecado es un maestro engañador. Él demanda y demanda y demanda de nosotros hasta que no hay nada más. Y todas sus demandas parecen placenteras. Todas, todas. Nadie peca porque alguien está forzándoles a hacer lo que no quieren hacer. Nosotros pecamos porque nuestro maestro hace que parezca muy placentero. Así que obedecemos el pecado, hacemos lo que él demanda y parece que estamos libres. ¿No es eso increíble? ¿Cómo la esclavitud puede parecer como libertad? De hecho, parece tal como libertad que aún los creyentes pueden leer la palabra autoritaria de Dios y todavía concluir que somos completamente libres, que tenemos una libertad entera y podemos escoger. Y eso no es cierto. Es una mentira, pero así se siente. Es lo que nuestros sentidos, nuestras emociones nos dice. Y en nuestra ignorancia, entonces elevamos nuestras experiencias y sentimientos más alto que la palabra de Dios y concluimos todo tipo de cosas acerca del pecado y Dios y nosotros y esta vida. De hecho, construimos paradigmas y evangelios, iglesias y programas de misiones en el fundamento de lo que el pecado nos ha engañado a creer. Así que sentimos libres y sentimos que estamos haciendo lo que queremos hacer. Y si veríamos ojos para ver, veríamos que realmente se nos ha engañado. Pero no se siente como esclavitud. No se siente que estamos ganando un salario. Si hay alguien escuchándome a mí en este cuarto o en línea que no ha recibido el Evangelio y que no tiene un conocimiento que salva del Señor Jesús, quizás piensa que soy un lunático. Y eso es porque el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. La verdad de este texto se pierde en cada uno de nosotros hasta que Dios hace un milagro y abre nuestros corazones para creer lo que se ha escrito. Y hasta que Él hace eso, nadie va a creer. No ore para que su familia que no cree ser, que ellos sean más inteligentes o mejores, o que finalmente lleguen a sus sentidos y creen. Ore para que Dios irrumpe en sus vidas, con su autoridad y que sea su maestro y que les dé un corazón de carne para creer, que abre sus ojos para abrazar a Jesús como el tesoro más grande del universo. Ore eso. Así que si la manera en que el pecado reina sobre nosotros de una forma que estamos haciendo exactamente lo que queremos hacer y que amamos hacer, entonces, ¿por qué Pablo lo llama salario? No se siente como trabajo o como una transacción. Así que, ¿por qué esta imagen? ¿Por qué un salario? Si está tomando notas, puede escribir la pregunta, ¿por qué un salario? Bueno, hay dos razones. Por lo menos dos. Número uno, las demandas del pecado nos cansan. Las demandas del pecado nos agotan. No trabajamos 40 o 60 horas por semana y entonces decimos, no fue ningún costo para mí. No. Queremos que se nos paga y se nos debe pagar porque somos agotados. Se nos ha quitado energía, se nos ha quitado tiempo, la vida se nos ha quitado. No invertimos cantidad de vida en nuestro empleador, en el negocio. Y ahora queremos que se nos restaura, que se nos... restaura completamente a través de un salario. Y eso es cómo funciona el pecado. Pero el pecado lo esconde. Él esconde la naturaleza verdadera de este arreglo. Esto es una analogía, quizás un poco imperfecta, pero es como si pecado es un criptomoneda, un esquema de pirámide de criptomoneda. Y como cualquier esquema piramidal, tiene éxito al comienzo, nosotros invertimos una cantidad de dinero y se nos paga en cripto. Y se nos está pagando mucha cantidad de este cripto y solo lo único que podemos pensar es lo que vamos a hacer con todo ese dinero algún día. Pero la forma en que funciona este esquema es que tenemos que pagar cada semana una cantidad enorme para ser parte de ello. Entonces, esto que estamos pensando que lo que estamos ganando es mucho más de lo que estamos pagando. Pero cada semana la compañía viene y dice, es tiempo de pagar. Y voluntariamente nosotros hacemos cheque tras cheque tras cheque. Y en la ceguedad nosotros decimos, siente increíble. No estoy pagando salarios aquí. Porque me estoy enriqueciendo, estoy beneficiando, pero poco a poco todo lo que estamos ahorrando para la vida se nos agota. Y al final tenemos una montaña de cripto sin valor. Y es todo lo que tenemos. Y eso es lo que sucede con el pecado. No solo está tomando nuestro dinero, está tomando nuestra propia vida. Y al final no tenemos nada y morimos. Porque la paga del pecado es la muerte. Se nos agota las exigencias del pecado. Al final, lo único que recibimos del pecado es el final de la vida. Él nunca paga algo para restaurarnos. Todo es un truco. Él nos engaña y Él miente. Él lo hace sentir atractivo. Él hace que se siente que no hay ningún costo, pero al final nos cuesta todo, aún nuestra propia vida. Esa es la primera razón de lo que creo que Pablo usa el término salario. Cada vez que pecamos, perdemos. Cada vez que pecamos, se nos agota. Toma un poco de nuestra vida de nosotros y al final no tenemos nada y morimos. Y los beneficios que amamos tanto nunca van a volver a nosotros. La segunda razón de por qué Pablo usa este término salario es porque cuando obedecemos el pecado, obtenemos exactamente lo que merecemos, un pago. Cuando obedecemos al pecado, obtenemos exactamente lo que merecemos, un pago. Si recuerden a Romanos capítulo 4, cuando leemos en el versículo 4, Romanos 4, 4, dice así: pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. No importa si se siente así o no, cuando obedecemos al pecado, estamos recibiendo lo que merecemos. O sea, realmente tenemos una deuda y recibimos esa deuda. Y lo que recibimos es la muerte. Todos los beneficios y salarios del pecado pueden resumir en una sola palabra, la muerte. Y nosotros realmente lo merecemos. Realmente lo hemos ganado. Así que si queremos lo que hemos ganado, si insistimos en contribuir algo para que recibir un salario, lo que recibimos realmente es la muerte. No queremos salarios, familia. No queremos salarios. Queremos gracia, que es otra palabra para regalo. Queremos un regalo gratis. No queremos lo que hemos ganado. Porque si recibimos lo que merecemos, por lo que hemos trabajado fuertemente, recibimos la muerte. El pecado es un maestro y un engañador cruel. Debemos odiarle. Debemos odiar a este maestro. Y yo pienso, ¿realmente odia este maestro? ¿O le ha engañado tanto que realmente le ama? Jesús dijo en Juan 3:19: la luz vino al mundo, Él llegó al mundo, pero el mundo amó a la oscuridad y odió a la luz. Ellos amaron al pecado. No hay ningún pases que hacer aquí. No hay ningún arreglo donde uno puede tomar ventaja del pecado y salir como un ganador. Él es un manipulador, un asesino. El pecado es un asesino manipulador y sin misericordia. Y él ofrece la vida, honor y la felicidad, y en la otra mano, detrás de su espalda, tiene la muerte y el infierno. Así que debemos pelear contra él con todo lo que tenemos. Así que hemos visto el maestro y el arreglo para cada uno de estos puntos. Ahora veamos al final el resultado o el destino, que es la muerte eterna o la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que el resumen de la paga que paga el pecado es la muerte, y el resumen del regalo que ofrece Dios es la vida. Los dos son eternos. Debemos comprender esto. Si la vida es eterna, también la muerte es eterna. Pero ahora, mientras vemos el resultado o el destino de ser un esclavo a cada uno de estos maestros, el paralelo no funciona. Porque el maestro del pecado no tiene poder al final. ¿Por qué? Porque el pecado no puede decir nada, no puede involucrarse en la dádiva que nos da Dios de la vida eterna. Dios da este regalo. Sin embargo, Dios da el pecado no tiene nada que ver con lo que Dios nos da, pero Dios sí es el que paga el salario de lo que de nuestro involucramiento con el pecado. El pecado realmente es un pretendiente, él no tiene poder, no tiene influencia al final. Solo hay uno que es el maestro de esclavitud y eso es Dios. Él paga los salarios y él también da los regalos. O sea, el pecado no paga la muerte a sus esclavos, Dios lo hace. Aquí está otra analogía. Es como una pandilla de criminales que trabajan juntos para un maestro. Ellos hacen todo el trabajo y el jefe tiene su salario por organizar todo. Y el día que los capturan, el jefe no se encuentra en ningún lugar. Ellos tratan de hacer un arreglo, pero descubren que ellos ni saben el nombre de su jefe, ni dónde vive. Él los ha jugado por los tontos que son. Son los criminales que van a la corte, los criminales van a la cárcel y ellos arruinan sus vidas y pierden todo. Pero el jefe desaparece y ríe de cómo él usó a estos criminales ignorantes. Eso es cómo funciona el pecado. Él es un él miente y ni puede producir los resultados malos de la eterna muerte. Todo es un truco, una decepción, y debemos odiar a él. Así que cuando él le tienta y él promete cosas y hace que sus demandas se parecen placenteras, familia, no caigan en esa trampa. Todo es humo y es un truco, es un juego. Es una mentira que solo lleva hasta la muerte y al tormento eterno. Nosotros no resistimos el pecado solo trabajando más fuerte y tratando de ser mejores. Luchamos contra el pecado al conocer y amar la verdad, porque él es él miente y él le va a dejar solo en el infierno para siempre. Alabe a Dios porque Él desea informarnos acerca de estas cosas. Él no quiere que seamos ignorantes de los esquemas de Satanás y las consecuencias de trabajar por el pecado. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo odiamos y que demos un temor de ello para que vivamos para Dios y para Él solamente. Bueno, vamos a ver la cosa final y la parte gloriosa que es el regalo de la vida eterna. Espero que hoy ha cambiado un poco la manera en que usted ve el pecado y el arreglo entre pecar y tener a Dios como nuestro maestro. Espero que estos próximos minutos nos dé una perspectiva fresca de la vida eterna. Lo que viene a mi mente cuando ¿qué es lo que debe venir a la mente cuando hablamos de la vida eterna? Si solo lo que llega a la mente es vivir para siempre o un concepto vago de lo que es el cielo, entonces debe leer Efesios 2:7. Este versículo dice que cuando somos salvos, somos hechos vivos juntos con Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es un versículo lleno de riquezas. Si estamos en Cristo, lo que tenemos delante de nosotros son siglos y siglos que nunca terminan de gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. La vida eterna no es solo vivir para siempre. La vida eterna es todo lo que Dios nos puede dar de sí mismo para nuestro gozo que sigue incrementando infinitamente por siempre. Ponga eso en la balanza con lo que nos ofrece el pecado. Todo lo que Dios nos puede dar para nuestra satisfacción y gozo por toda la eternidad. Eso es la vida eterna. Esto no es monótono, no es aburrido, no es cantar himnos repetitivos por siempre. Esto es placeres que nunca terminan y misericordias por todos los días. Casi no podemos entender eso. Y aunque he predicado varios mensajes acerca de lo que Dios dice acerca del cielo, la Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así que voy a cerrar haciendo esta pregunta. Si no quiere la muerte eterna, por trabajar por el pecado, pero más bien quiere que se le dé el regalo gratis de la vida eterna, al experimentar la plenitud de gozo y placeres por siempre. ¿Cómo podemos obtener eso? Bueno, la parte final de ese versículo es muy importante. En Cristo Jesús nuestro Señor. Así es como lo obtenemos. No hay otra forma. Es solamente por medio de Jesucristo. Nadie es salvo a menos que viene por medio de Jesús. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo obtener a Cristo? La respuesta, solo por medio de la única manera que concuerda con un regalo. Si en Cristo todo es un regalo, ¿cuál respuesta humana concuerda con eso? La respuesta, recibir. La única respuesta humana que concuerda con un regalo es recibir. No lo merecemos, no lo ganamos, solo recibimos. La dádiva gratis de la vida eterna es un regalo que se recibe por la fe. Confíe en Él, ame a Él y recibe todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús como su tesoro más grande. Si recibe a Él como eso, entonces usted está en Cristo y va a vivir para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que nos da acerca de la realidad que es autoritaria. Ninguno de nosotros podríamos imaginar estas cosas por nosotros mismos, no podemos ver estas cosas, nuestra perspectiva, nuestros sentimientos nos engaña y en muchas maneras es el opuesto de lo que tú nos dices que es la verdad. Nuestras emociones, nuestras experiencias son lo opuesto y aparte de ti nos sentimos solos. Nos sentimos libres, no sentimos como esclavos, sentimos como si realmente beneficiamos de ese arreglo. Así que por naturaleza pensamos que los que son esclavos de ti, pensamos que ellos son tontos, locos. Sin embargo, nos ha dicho muchos conocimientos para que podamos pensar de una forma correcta acerca de eso. Gracias por despertarnos de la realidad terrible del pecado y de cómo es Él como maestro. Gracias por darnos regalo tras regalo y por liberarnos. Tú rompiste las cadenas, rompiste nuestra esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de ti, el maestro que es digno de todo nuestro atesoramiento y nuestra devoción. Y esto es la libertad bíblica, la libertad verdadera. Oro ahora que mientras estamos listos para salir de este lugar, que luchemos contra el pecado. Haga que cosas entren en nuestro pensamiento para que odiemos más y más al pecado. Calibre nuestro pensamiento para que tengamos la perspectiva correcta y vemos al pecado y a todo lo que Él ofrece por lo que realmente es y lo que recibimos al final, que es la muerte. Te amamos, Señor. Te agradecemos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.